Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Cuestiones de salud. Es lo que ha alegado Jessica Rodríguez, expareja del exministro Ábalos, para no comparecer, como estaba previsto, en la comisión del caso Koldo en el Senado, lo que ha provocado el enfado de sus señorías, Maribel Sánchez.
Y por eso, la mesa de la Cámara Alta está analizando en este momento ese informe médico que impide una de las comparecencias que habían levantado más expectación, la de Jessica Rodríguez. Los senadores se han enterado justo cuando arrancaba la sesión y eso les hace sospechar incluso que la novia del exministro socialista haya sufrido algún tipo de presión de la trama Koldo.
Cierta perplejidad.
En el último minuto, cuando podía haber sido remitido con anterioridad, si había dificultades médicas, que ojalá no se haya producido con motivo de ningún tipo de presión.
Así como el otro día vimos una falta de respeto manifiesta por parte de doña Patricia Oriz viniendo emboscada en un disfraz, como esta señora ahí no compareciendo.
A nada que el estado de salud pues esté mal, podría haber estado mal ayer, antes de ayer, y habernos comunicado.
Se aplaza, por tanto, una comparecencia con la que querían saber si la pareja de Ábalos estaba enchufada en empresas públicas a las que no acudió nunca a trabajar, o si su piso de lujo en Madrid y los 16 viajes que hizo con el ministro se pagaron con el impuesto de todos los españoles.
Solo 4 de cada 10 ciudadanos recicla correctamente sus teléfonos móviles. El resto lo guardan o guardamos o lo olvidamos en un cajón. ¿Qué debemos hacer con esos terminales cuando ya se han quedado viejos, Efi García?
Los guardamos porque en su memoria contienen fotos, vídeos o documentos importantes para nosotros y que nunca acabamos de volcar. También por si el nuevo falla, pero también por razones sentimentales, según el experto en neuromarketing Edgar Sánchez.
Psicológicamente nos cuesta mucho desprendernos de las cosas. Las pérdidas, psicológicamente hablando, son muy dolorosas y las evitamos. Deshacernos del móvil es una pérdida.
Darle una segunda vida, venderlo, regalarlo es la mejor opción, aunque también podemos llevarlo a un punto de reciclaje para que se aprovechen sus componentes. Pero antes, formatéalo y cúbrete las espaldas.
Es firmar un contrato, compra-venta o cesión del aparato con los datos de las personas involucradas. Los más importantes, nombre, DNI, fecha y lugar de los involucrados. Con esto, si la persona que recibe el teléfono hace un uso fraudulento o comete algún crimen, el dueño original está protegido.
La Unión Europea calcula que en los hogares europeos se acumulan 700 millones de móviles sin utilizar.
Y en la más estricta intimidad, así será la despedida a Mario Vargas Llosa, fallecido ayer a los 89 años de edad. Son innumerables las muestras de condolencia y de recuerdo a Mario Vargas Llosa dentro y fuera del mundo de las letras. El escritor estuvo con nosotros aquí en Herrera, en COPE, el día que cumplió 80 años.
Posiblemente en Madrid sea la cena del año, la cena de tu cumpleaños.
Voy un poco a ciegas, claro. Sé que vienen muchos amigos de muchos lugares y pues me dará muchísimo gusto estar con ellos celebrando este cumpleaños, pero la verdad que la organización y exactamente las personas que van a asistir, yo no voy a descubrirlo esta noche solamente.
Bueno, pues vas a tener tiempo porque creo que hay un besamanos de una hora. O sea, ríete tú de los
Lo tomaré con espíritu deportivo. Sí. Y estoy seguro que será muy grato ver amigos que algunos no veo hace mucho tiempo, ¿sabes?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Mientras el Barça y el Real Madrid miran a la Champions, el Atlético de Madrid cierra esta noche la jornada de Liga, Bruno Casar.
Los de Simeone no quieren perder comba. Tras las victorias en Liga de Barça y Real Madrid, esta noche cierra la jornada en tiempo de juego a partir de las 8:30 ante el Real Valladolid. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid buscará esta noche la victoria frente al Valladolid que le permita mantener el pulso y la pelea en la zona alta de la tabla. No va a poder contar el Cholo ni con Depol ni con Lino por lesión, tampoco con Correa, que va a cumplir su último partido de sanción. Si no cambia lo trabajado, Coque volverá al once titular y Griezmann permanece inamovible junto a Julián en el ataque.
Gracias, Antonio. El Barça, que ya ha puesto rumbo a Dortmund, mañana resuelve los cuartos de final ante el Borussia con la renta de 4-0 del partido de ida, con novedades en la convocatoria, en la que no entra Valde por lesión y en la que sí aparece Dani Olmo. Por cierto, que el clásico liguero, Barça-Real Madrid en Montjuïc, se va a jugar el domingo 11 de mayo a las 4:15. Para el miércoles dejamos al Real Madrid, que se ejercita a esta hora con la mira puesta en remontar el 3-0 en contra que tiene ante el Arsenal, partido para el que la UEFA ha designado al colegiado francés François Letessier.
Gracias, Bruno. Ahora sigues en Herrera, en COPE.
Hoy vamos a hablar de un tema que puede sonar algo técnico, pero en realidad está muy presente en la vida cotidiana. Hoy, en Economía de Bolsillo, hablamos de donaciones.
Tuvimos que solicitar a mi padre una donación porque no llevábamos el importe que nos solicitaban para la compra de nuestra casa. Básicamente lo que hicimos es formalizar en notaría y a continuación notificar a Hacienda esta donación, que está libre de tributación, ya que es vivienda habitual.
Sergio solicitó dinero a sus padres para la compra de su casa, pues el crédito que les daba el banco no era suficiente. No tuvo que pagar impuestos, pero otros sí. Entonces depende de qué tipo de donaciones hablemos, para qué y dónde residamos. ¿Qué se puede donar? ¿Qué no se puede donar? ¿Cuáles son los impuestos asociados a esto? ¿Qué es una donación en vida? María Blanco, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Pues yo estoy aquí estupendamente bien.
De lunes santo, sí, sí.
De lunes santo.
Oye, ¿qué cosas se pueden donar en España y qué cosas no se pueden donar legalmente?
Pues legalmente se puede donar prácticamente cualquier cosa. O sea, no solamente bienes como dinero o bienes inmuebles como una casa o bienes muebles como un coche, también se pueden donar derechos. Por ejemplo, el usufructo de una vivienda o... Y permíteme que aquí pues exprese mis condolencias por el fallecimiento de Mario Vargas Llosa. El usufructo de una vivienda o los derechos sobre una obra literaria o musical. Vale. También se pueden donar acciones de una empresa o participaciones de la empresa o incluso la condonación de una deuda. Pero hay que tener en cuenta que cada tipo de bien tiene requisitos legales distintos. Por ejemplo, si donas una vivienda, tiene que hacerse ante notario.
Vale.
Y pagar los impuestos correspondientes, por supuesto. Pero hay otras donaciones que no requieren que se hagan ante notario. Entonces, ahí hay que informarse muy bien.
Vale, ahora vamos con impuestos y notarios y tal. Pero ¿qué cosas no se pueden donar?
Pues te voy a decir una cosa que te va a parecer una cosa absurda. No puedes donar lo que no es tuyo.
Vale.
No, pero es verdad. Es decir, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú donas una casa, bueno, pues los embargos o las casas hipotecadas tienes que tener cuidado, no las puedes donar porque no son totalmente de tu propiedad y para donar una casa tiene que estar libre de cargas. O, por ejemplo, tampoco puedes donar perjudicando la legítima de los herederos forzosos, ¿no? Pues sabes que en España existen los herederos forzosos y la legítima. Entonces, si donas en vida más de lo que legalmente te corresponde disponer, los herederos, cuando tú mueras, pueden impugnar esa donación y reclamarla, ¿no? O, por ejemplo, no puedes donar derechos que no son transferibles. Subsidios públicos, donaciones públicas, son personales e intransferibles y no los puedes donar. Luego, claro, tampoco puedes hacer la picaresca, ¿no? Es decir, donar con dolo o fraude. Por ejemplo, hacer una donación para evitar un embargo o para engañar a Hacienda. No, eso es fraudulento y puede declararse nulo. Incluso te pueden poner una multa. Vale. Y luego, claro, aunque sí es legal, tampoco puedes donar más de lo que puedes permitirte. ¿Por qué? Pues porque imagínate que ahora te va fenomenal y donas muchísimo, pero de repente, al cabo de X, necesitas una ayuda pública o caes en insolvencia.
Claro.
Pues las donaciones pueden revisarse y anularse parcialmente, que es lo que se llama acto de reintegración. Así que la cosa no está tan fácil, ¿eh?
Oye, interesante todo lo que me cuentas. ¿Por qué estamos hablando de donaciones? Porque han aumentado, según los notarios, en un 15% con respecto al año pasado. Entonces estamos hablando de que en 2024 se realizaron un total de 200, alrededor de 200.000 donaciones en España. ¿Por qué? ¿Qué es lo atractivo de ellas? Se lo hemos preguntado a María Teresa Barea, que es notaria y portavoz del Consejo General del Notario.
Al final, la donación es en esencia un mecanismo de solidaridad intergeneracional. Es algo que permite a esos ascendientes que pueden hacerlo ayudar a los descendientes a poner en marcha o a desarrollar un proyecto vital. Y en épocas de incertidumbre económica o en épocas en las que el acceso al crédito puede ser más duro, es un mecanismo al que recurren las familias y que indudablemente está siendo muy interesante para los ciudadanos.
Vamos a la manteca. ¿Cuánto se paga por hacer o por recibir una donación?
Te puedo decir que el impuesto lo paga desde luego quien recibe la donación, no quien la da. No te puedo decir cuánto. ¿Por
qué? Pasa que esto es, volvemos a lo mismo.
Sí.
Es decir, yo tengo 50 pavos en la cuenta y mi niño le falta para comer, para lo que sea, y yo le quiero donar 25. ¿De verdad tiene que pagar mi niño impuestos por esa donación?
Pues es que depende, o sea, depende, en principio no, obviamente, ¿no? Además, aparte que hay exenciones, a partir de cierta cantidad, por debajo de cierta cantidad, están exentos de impuestos las donaciones. Pero es que es mucho más complicado, porque no solamente depende del bien donado, depende del parentesco, como tú dices, tu niño, ¿vale? Pero si es tu sobrino y si es tu nieto, entonces cuanto más cercano, menos se paga.
Claro.
Y luego, claro, está el tema de las comunidades autónomas, donde reside el donatario, ¿eh? No donde, donde reside el donante, sino el donatario, porque cada región regula sus propias bonificaciones. O la edad, las circunstancias personales, por ejemplo, si el receptor tiene una discapacidad, o si se destina a una primera vivienda. Entonces, es complicado decir cuánto, porque, por ejemplo, hay comunidades autónomas donde casi no se paga nada si la donación es de padres a hijos, pero en otras comunidades autónomas la misma donación puede suponer miles de euros.
Pero esto es como la herencia, ¿no?, que están bonificadas, ¿entiendes?
Exactamente, exactamente.
Ajá. Vale, vale.
Así es.
Entonces, ¿en qué casos merece la pena hacer una donación? Esto es lo interesante.
Sí.
En lugar de esperar a la herencia.
Tú ponías el caso típico, que es que quieres ayudar a un familiar, quieres ayudar a tu hijo o lo que sea. Hay comunidades autónomas, por ejemplo, que no bonifican las donaciones, excepto si es una donación que ayuda a la compra de primera vivienda, vale, o a empezar un negocio, estudiar. Entonces, cuando hay ventajas fiscales, por supuesto que merece la pena. Luego, por ejemplo, no se nos ocurre, porque pues, quien tiene la suerte de tener una familia estable, pero hay veces que para evitar conflictos entre herederos, uh-huh, prefieres repartir antes de fallecer para controlar mejor cómo se distribuye, pues porque ves que entre tus herederos puede, entiendo, haber discusiones y puede haber roces, y eso es una solución. O, por ejemplo, si tienes más de 65 años, no necesitas todos tus bienes, puedes donar una vivienda. Sí, tiene beneficios fiscales en el IRPF o para planificar tu futuro, sabiendo que puedes donar la vivienda, pero reservarte el usufructo. Es decir, vale. Pues yo te dono la vivienda, pero quiero seguir viviendo en mi casa hasta el final.
Esto había una figura para eso que se estaba...
La hipoteca inversa, sí.
La hipoteca inversa, eso de que hay gente que ve una oportunidad comprando un inmueble y que lleva un acuerdo con el,
sí,
propietario de ese inmueble para que siga viviendo durante el resto de su, sí, vida hasta su muerte.
Exactamente, exactamente. En ese caso suelen ser empresas que están destinadas a eso, al sector inmobiliario o bancos. Pero yo aquí te estoy hablando de yo te dono a ti porque me da la gana, porque ha sido mi alumno favorito, una vivienda, pero quiero vivir en ella hasta que me muera. Entonces, yo me puedo retener el usufructo, pero donarte la vivienda. Eso sí, me parece muy importante recomendar que no se done todo. Siempre hay que dejarse un colchón. ¿Por qué? Pues porque no sabemos lo que puede pasar el día de mañana y hay que tener las espaldas cubiertas, ¿sabes? Entonces, eso hay que dejarlo muy claro.
Fíjate que repasando un poco las comunidades y tal, pues bueno, pensando en las que la herencia no cuesta mucho dinerito, como puede ser Andalucía o Madrid, pasa lo mismo con las donaciones. Madrid tiene bonificaciones del 100%, sí, la Comunidad Valenciana del 99%. A mí me ha sorprendido saber que Extremadura tiene una bonificación del 99%.
Sí. Pero para adquisición de la primera vivienda habitual. Y si es entre padres e hijos o similares.
Vale,
se trata de aliviar un poquito el problema de vivienda que hay, y a mí me parece bien.
Te lo digo porque yo no recuerdo si ha sido María Guardiola la que lo ha instaurado, si esto estaba de antes, porque creo que me quiere sonar que estaba de antes. Pero oye, ¿qué errores suelen cometer las personas cuando hacen donaciones?
Pues mira, uno muy habitual es no declararla. Aunque sea entre familiares de muy buena fe, hay que declararla. ¿Por qué? Pues porque tenemos el ojo que todo lo ve de Hacienda, que te puede sancionar y que va a estar ahí pendiente, sobre todo ahora que dan comisiones por mayor recaudación. Hacer una donación sin notario cuando es obligatorio, pues por ejemplo una vivienda, pues tiene que hacerse con escritura pública. O por ejemplo, y esto es importante, donar sin una planificación fiscal. ¿Por qué? Pues porque te crees que te va a salir bien, pero resulta que a lo mejor te cuesta más la donación que la herencia, ¿no? Dependiendo, como decíamos, de la comunidad autónoma. O, por ejemplo, si te olvidas, que es inolvidable, pero puede ser que te olvides que tienes deudas con Hacienda, donas un bien. Bueno, pues el donatorio a lo mejor resulta que va a tener que responder por tus deudas con Hacienda, ¿no?
Claro,
entonces,
claro,
hay que mirar mucho todos los requisitos y las comunidades autónomas.
Uh-huh. María Blanco, qué buenos consejos, qué interesante todo lo que me has contado. Te mando un abrazo fuerte y que vaya bien el Lunes Santo.
Un abrazo muy fuerte.
Bueno, el sector turístico espera otra Semana Santa de récord, un crecimiento por encima del 5% con respecto al año anterior, y hay un poco de todo. Están los que se van, los que no se van de vacaciones, pero lo cierto es que a estas alturas, en muchos puntos del país, hoteles, restaurantes y tal, tienen colgado el cartel de completo. Victoria Ballesteros, compañera de Economía, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Bueno, playa, montaña, recogimiento, un poco que habrá de todo, ¿no?
Un poquito de todo, sí. Bueno, triunfan, ya lo sabes, los destinos de sol y playa por las fechas en las que estamos, sobre todo, Canarias, Baleares, la Costa Brava, la de Andalucía, eso es lo que está a la cabeza, pero también otros destinos urbanos, Madrid y Barcelona. Y, por supuesto, el turismo de Semana Santa, ahí ya tienen el cartel de completo, en Sevilla, esto lo sabes tú bien, en Málaga o en Lorca, en Murcia.
Prácticamente casi lleno, y yo creo que no deben de tardar mucho aquellos que estén un poco dudosos de hacer esas reservas, porque se nota, ya va en el, ya se nos va poniendo en el cuerpo esa alegría.
Ya se nos va poniendo esa alegría. Jesús, hostelero de Murcia. Me encanta cómo lo cuentan. ¿Sabes dónde están también casi a tope? Más sobrio, en Zamora y en Valladolid, que tienen también unas procesiones, no sé si las conoces, Alberto, espectaculares.
No tengo la suerte, porque yo de momento conozco la Semana Santa de Sevilla. Sí, claro. Sí, poco más.
Bueno, yo la de Valladolid la conozco bastante bien, las dos, la de Zamora y la de Valladolid, pero sobre todo esta segunda, y tienen, la verdad, como decimos, unas procesiones espectaculares.
Muchísima gente de fuera, o sea, la gente, el turista, viene aparte de disfrutar de la Semana Santa tan buena que tenemos en Valladolid, que es un espectáculo, es un museo en la calle, vienen a disfrutar de la gastronomía. Es verdad que hay gente que se sienta a comer tranquilamente, pero hay mucha gente que va como de rutas. Nos tomamos un vino aquí, vemos un poco la procesión, nos vamos a otro lado.
Bueno, un poquito de ruta, ¿no?
Sí. Oye, eso nosotros, pero los que nos visitan, ¿dónde? En fin, turistas extranjeros, ¿dónde están yendo más?
Bueno, un poco lo mismo que a nosotros les gusta, ¿eh? Es fácil cruzarse con visitantes extranjeros, pues en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en Sevilla y, por supuesto, en Canarias y Baleares. Se ha anticipado ya, ¿no?, una Semana Santa histórica en este sentido, con el gasto de visitantes extranjeros, se prevé un nuevo récord, se apunta a que va a superar los 20.000 millones de euros entre marzo y abril. O sea, es un 13% más que en el mismo periodo de 2020.
¿Un 13% más?
Sí, sí. Estamos a tope. Estamos superando en reservas, ojo, a Francia y a Italia. Los que más nos visitan siempre son los mismos, más o menos. Reino Unido, Francia y Alemania. Uh-huh. Esos son los turistas que más recibimos. Uh-huh. Y nosotros estamos haciendo unas escapadas esta Semana Santa más largas porque, bueno, invita a que sea más tardía, y nos estamos yendo mucho a países asiáticos. Tailandia, Corea, Vietnam. Y luego, dentro de Europa, no, para los que no les apetece sacarse el pasaporte, pues más Italia, Francia, Alemania. Ahí hay un poquito de intercambio.
Vaya. Oye, ¿y toda esta guerra comercial de Trump está afectando el turismo en Estados Unidos?
Bueno, no al que afectamos, o sea, al que recibimos desde allí, ¿vale? Ellos más o menos mantienen las reservas, pero sí hay menos españoles que han elegido Estados Unidos para pasar estas vacaciones. Estos son los datos que tienen las agencias de viajes, que se han buscado otros sitios. Aún así, te tengo que decir, Alberto, que fuera de las fronteras de Europa sigue estando entre nuestros destinos preferidos, sobre todo la ciudad de Nueva York, claro, que es maravillosa, claro.
Claro. Oye, pues me quedo recogiendo esos datos. ¿Y tú viajas a algún sitio o trabajas otra
semana? Yo me voy mañana. Voy a ir mañana. ¿Sabes dónde me voy? Yo me voy a ir a Puebla de Sanabria primero y luego a ver las procesiones de Valladolid.
Nada mejor que turismo de interior.
Un poquito.
Victoria, un beso.
Un beso, Alberto.
Y ahora me da un momento porque hablaremos con nuestro buen amigo Jorge Olcina, a ver cómo va a ser el día de hoy, de mañana y de pasado con el tema del tiempo, ¿no? Que hay mucha gente mirando al cielo, no solo en Sevilla, en todas las ciudades españolas, seguramente en la mayoría de municipios. Deme un momento, que de todas formas eso será enseguida. Ahora le dejo con unos consejos de su COPE local, su COPE más cercana. Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Nos vamos a adentrar ahora en la relación entre la música y el espionaje.
Pues sí, Pilar, espías y rock and roll.
7 proyectos que han caído en España para impulsar las materias primas. Que en estas regiones se va a invertir mucho, mucho dinero, unos 2.000 millones de euros. El actor tiene una granja cerca de Londres y hace unos días visitó la granja gallega de José Antonio para comprar varios ejemplares de esta vaca gallega.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La semana comienza en Madrid como terminó la pasada, pendientes del cielo y del tiempo que sigue inestable, con nubes y claros y con probabilidad de chubascos en la sierra por la tarde. Parece que el resto de la comunidad se libra de sacar el paraguas en las próximas horas y lo hace también además en este lunes con temperaturas agradables. Ahora mismo tenemos 13 grados de temperatura en el centro de la capital y subirá hasta los 16. Un lunes santo en el que seguro que a muchos de vosotros os pillo ahora mismo pues haciendo torrijas ahí en la cocina, seguro que sí, o comprando a lo mejor todo lo necesario para hacerlas estos días o con la intención de ir a alguna pastelería para ir a comprarlas. Es lo que toca, es lo suyo, es el postre típico de estos días de Semana Santa, aunque la campaña en los Obradores de Madrid se abrió, fíjate, el pasado 20 de febrero y se espera que finalice el 25 de abril. Una campaña con unas ventas de récord. Jonathan Yagüe es el presidente de ASEMPAS, es la Asociación de Pastelerías Artesanas de Madrid.
Se prevé una venta de más de 7 millones de torrijas en todas las pastelerías artesanas. No contamos ya las que se venden en los supermercados, que tiene que ser otro número también brutal. Pero es cierto, y lo importante es que la gente le gusta la torrija, quiere seguir con la tradición.
La clásica es la más vendida, la de siempre, la bañada en leche, en vino, con miel, pero cada vez se innova más a gusto de los clientes, con yema tostada, con cheesecake o con pistacho incluso. Pero la clave para que esté rica está en la base, en la masa. Apunta.
La masa siempre en las pastelerías la solemos hacer tipo brioche. Es una masa que se enriquece con huevos, con un poquito de azúcar, mantequilla y leche. Son ingredientes que son valores añadidos a lo que era el pan común antiguamente de reaprovechamiento. Y sobre todo, esos matices es donde se le da un sabor mucho más rico y que la torrija sabe a gloria.
En fin, riquísimas, claro que sí. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este lunes santo, lunes 14 de abril. Son ya las 12 y casi 23 minutos. Lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circulan por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan de salida de Madrid por la A3 a su paso por Rivas. Al margen de esto, circulación muy tranquila a estas horas, por fortuna no registramos más incidencias, pero desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía, y enseguida hablamos de, si me deja la voz, de solidaridad.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
Evita sofocos, sudores e insomnio. Especial Mujer de Naturtierra es tu aliado. Tu cuerpo cambia, pero puedes sentirte bien. Especial Mujer de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Complementa tu vida,
Naturtierra.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Cáritas Madrid vemos a mujeres que se enfrentan solas a su día a día. Mujer joven, sin redes de apoyo, sola para retomar sus estudios o encontrar una oportunidad laboral. Mujer compaginando varios trabajos ella sola para llegar a fin de mes. Mujer sola viviendo en una habitación alquilada lejos de su país. Mujer mayor sola y una visita que no llega. En Cáritas Diocesana de Madrid atendemos al año a más de 67.000 mujeres vulnerables. Aunque solo sea por una sola, caminemos juntas hacia la esperanza.
AutoHero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en AutoHero.
Prepárate para un día épico en Parque Warner. Atracciones, espectáculos y toda la emoción del cine en un solo lugar. Súbete a la acción y vive un día inolvidable. Compra online desde solo 32,90 euros en parquewarner.com. Parque Warner, un parque de película.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La solidaridad es un valor fundamental en la sociedad que contribuye al bienestar y la armonía. Y si hablamos de solidaridad, tenemos que hablar de la Fundación Padre Arrupe, una fundación que da educación de alta calidad a personas de escasos recursos en El Salvador con resultados extraordinarios. Ahora están ya preparando un concierto benéfico de zarzuela el próximo 18 de mayo en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Aurora de Rato Salazar Simpson es la directora general de la Fundación Padre Arrupe. Aurora, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Mónica. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantada de hablar contigo como siempre. Hacéis siempre un concierto normalmente en Navidad, pero este es nuevo, ¿no?
Así es, así es. He aprovechado que va a ser San Isidro y he decidido organizar este concierto que he decidido llamar Zarzuela en Concierto, y que es un concierto que hemos organizado con mucha ilusión para difundir y disfrutar un poco de nuestras tradiciones y nuestra cultura, y una forma de acercar a nuestros hijos a nuestra historia, que muchas veces no la conocen y es una pena, la verdad.
Claro que sí. La verdad es que es un concierto precioso, muy diferente de lo que uno espera encontrar en el auditorio. ¿Este año también va a ser así?
Sí, así es, Mónica. Presentaremos lo mejor de las zarzuelas con una selección de sus obras más emblemáticas, y además de la orquesta y el coro contaremos con un grupo de baile clásico español que bailarán con el tradicional mantón de Manila, castañuelas, abanicos, para que sea un espectáculo muy, muy visual. Escucharemos canciones pues como La boda de Luis Alonso, El barberío de Lavapiés o La verbena de la Paloma. Al final es un concierto diseñado para que guste a toda la familia, abuelos, padres, niños, y como digo, una forma preciosa, creo yo, de acercar a nuestros pequeños a nuestras tradiciones.
Bueno, pues suena fenomenal. Háblame, dame más datos. También veo por aquí que la directora es Silvia Sanz Torre, ¿no?
Sí, así es. Lleva trabajando y colaborando con nosotros ya bastantes años, y ella seguirá siendo la que dirija este precioso concierto junto a la Orquesta Metropolitana de Madrid, al Coro Talía y al Coro Talía Mini, y además nos acompañarán la soprano María Zapata, los tenores Miguel Barallo y Napoleón Domínguez, y como digo, contaremos con un grupo de baile de la Compañía de Danza Española y Flamenco Sara Martín. Todo un espectáculo, la verdad.
Desde luego. Bueno, ¿y desde qué precio, Aurora, se pueden comprar las entradas?
Pues hay entradas desde 25 euros hasta 60, y se pueden comprar en la web de la Fundación, fundacionpadrearrupe.org, o a través del Corte Inglés en sus tiendas físicas y en su web.
Uh-huh. Y
muy
además,
fácil todo.
Eso, y que también para aquellas personas que no puedan asistir, ¿verdad, Aurora? Hay una fila cero en el Bizum 00747, ¿no?
Así es, eso hay fila cero en la plataforma, o con un uh-huh. Bizum al 00747, que al final no deja de ser un concierto benéfico para que podamos seguir educando a esos 1.900 chavales de escasos recursos que tenemos en El Salvador.
Aurora de Rato Salazar Simpson, directora general de la Fundación Padre Arrupe, que yo ya me he apuntado ese concierto, el próximo 18 de mayo en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, para no fallarte. Gracias, Aurora, como siempre, buen día.
Muchas gracias a vosotros, Mónica, y os espero.
Adiós. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy en día, pilotar un dron ha dejado de ser una afición para convertirse en una salida profesional rentable en España. Bueno, entiendo que no ha dejado de ser una afición, pero habrá gente que siga... Pero es que el tema es que en 2024 la Agencia Estatal de Seguridad Aérea registró más de 120.000 operadores de drones, alrededor de esta cifra, que supone casi un 30% más que el año anterior. Y es que ya no se considera solo un juguete, sino que se usa en la agricultura, la seguridad, la ingeniería, la cartografía, el cine... A ver, quítame el dron porque vamos a escuchar a Francisco... Sí, suficiente dron. Vamos a escuchar a Francisco Muñoz, que es piloto de drones y que cuenta las razones por las que cada vez se solicitan más servicios de pilotos.
El uso de los drones hace que el trabajo, entre comillas, se haga de manera más rápida y a nivel de seguridad, pues los riesgos son menores porque no tiene que haber operarios que se tengan que subir al tejado, que tengan que andar por el tejado o incluso en la inspección de algún puente o algún acueducto, pues se tengan incluso que descolgar con cuerda.
En España, volar drones de manera profesional está en auge por diferentes motivos. Principal, el económico. ¿Cuál es el ingreso? Pues mire, mensualmente un piloto de drones puede ganar entre 3.000 y 6.000 euros y pueden alcanzar los 10.000 euros en sectores como la producción cinematográfica o la inspección de infraestructuras. Déjeme que hable de ello con don Jacobo Almodóvar, que es director de Humiles University, una de las mayores academias de pilotos de drones en España. Jacobo, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Mucho gusto, pues encantado de hablar contigo, si me permites el tuteo.
Claro que sí.
Oye, ¿qué requisitos hace falta? Luego vamos a aptitudes y capacidades, aunque yo creo que todos aprenden esta vida, pero ¿qué requisitos hacen falta para ser piloto de drones?
Pues a día de hoy la Agencia Estatal de Seguridad Aérea lo único que nos pide es para ser operador, pues que tengamos más de 14 años y sí que es verdad que para conseguir la máxima certificación, que es el STS, a día de hoy pide que seamos mayores de 16 años. Ese es el único requisito que a día de hoy nos están pidiendo.
Entiendo, ahora que decía 16 años, que todo el que tenga alrededor de 30, 40, incluso menos, será más hábil por el tema del mando de la Play, ¿no? O de la Xbox o de la Nintendo que sea, ¿no?
Bueno, sí que es verdad que nosotros pues aquí en UMAES tenemos gente de básicamente de todas las edades, tanto gente de 16 años hasta gente que viene con 60 años que quieren dar un vuelco a sus vidas y quieren, digamos, reinventarse en esta pasión del mundo de los drones.
¿En cuánto tiempo se puede obtener la titulación y cuánto cuesta?
Pues mira, la titulación va, digamos que lo más básico, que es el certificado STS, que como te digo, eso es haríamos un símil, que es el carnet para poder volar los drones, pues en unas 3-4 semanas dedicándole pues tiempo, lo puedes sacar. Y esto va pues un precio desde los 349 euros. Luego sí que es verdad que para el tema de las especializaciones lleva un poquito más de tiempo. Nosotros actualmente tenemos un curso o un máster, que llamamos el máster profesional, que va en torno a los 9 meses, ¿vale? Aquí sí que es un curso muchísimo más completo en el que tocamos pues todas las áreas que actualmente pues tiene una alta demanda de pilotos y ese curso tiene un precio de 12.600 euros. Pero bueno, podríamos pasar también por diferentes módulos, ya sea fotogrametría o inspecciones técnicas, que ahí pues estaríamos hablando de en torno a 1.700 euros.
¿Vale? Porque cuando uno termina y tiene el título de Mire, yo es que hace nada he hablado de drones en muchísimos campos. Hablábamos de agricultura, la propia policía necesita pilotos de drones, inspecciones de infraestructuras. Cuando uno obtiene el título, ¿es fácil encontrar empleo?
Esto es como todo. Es fácil si tienes una buena formación. La gente que viene solo a sacarse la certificación de piloto, pues evidentemente le va a costar bastante encontrar trabajo. O básicamente no va a encontrar trabajo. Sí que es verdad que cuando hay gente que viene, se quiere dedicar a esto, tiene una buena formación y va cogiendo experiencia, sí que es, entre comillas, sencillo encontrar trabajo. Piensa que en el mundo de los drones cada vez hay mucha más demanda. ¿Por qué? Pues porque al final volar un drone es mucho más eficiente y sobre todo económico, ¿vale? Para las empresas.
Claro.
Lo que antes se hacía, pues por ejemplo, fotografía aérea con avionetas, pues a día de hoy ya se está sustituyendo por drones.
Claro, que ahí entiendo que entran los especializados, ¿no? Digo que no es lo mismo volar un dron para inspeccionar una infraestructura que tiene un posible riesgo de derrumbe a hacer un paneo sobre un campo de un agricultor, ¿no?
Exacto. Hay diferentes tipos, pues, o inspecciones técnicas, como tú dices, pues, para tendidos eléctricos, o bien revisiones de una planta fotovoltaica, que el mundo agrícola, que en el que podemos ver, pues, conteo de olivos, por ejemplo, en un campo, o lo que se está haciendo ahora, que es el tema fitosanitario, que es básicamente la fumigación con drones.
Claro, claro. Porque cada vez es más difícil volar un dron si no tiene permiso o titulación. Desde luego, en una ciudad, alguien, un aficionado, no lo puede hacer. En la propia ciudad, tengo entendido.
No, sí que es verdad que tenemos restricciones muy, muy duras, sobre todo en dónde poder volarlos. Se puede volar actualmente prácticamente en todos sitios. Lo que sí que es verdad que necesitas unas coordinaciones, unos permisos y una serie de requisitos que, digamos, no todo el mundo puede llegar a ellos. Pues vamos otra vez lo mismo. Si tienes una buena formación, si te dedicas a ellos, bueno, poco a poco sí que te puedes ir metiendo en este mundo y vas a volar donde tú lo necesites.
Bueno, pues está muy bien. Si hay alguien interesado, ¿dónde tiene que llamar, Jacobo?
Pues a UMAES University o UMILES University, y ahí le daremos toda la información necesaria para cómo meterse en este mundo, ofertar los cursos que tenemos y sobre todo la formación que más se necesite a nuestros posibles alumnos.
Qué bueno. UMILES University. Jacobo Almodóvar, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Entiendo que esté usted en la oficina, en el coche o en casa, está haciendo así, sacando el pescuezo como las tortugas para mirar al cielo y decir, está nublado, no está nublado, me va a llover, no me va a llover. Yo le propongo algo mejor, que es hablar con quien tiene la información fresca en la mano ahora mismo. Además es amigo de este programa. Jorge Alcina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Alberto, buenas tardes, ¿qué tal?
Llega el periodo del año más temido por los meteorólogos.
Sí, sí. Y mira, la verdad es que esta mañana escuchaba en el programa a Maldonado, que sí, bueno, es un maestro para todos nosotros, y ya precisaba muy bien, ¿no? Estamos en una semana de gran incertidumbre meteorológica, con inestabilidad. Es verdad que no en todas las regiones españolas es igual, pero bueno, pensábamos que iba a ser una Semana Santa, la de este 2025, ya tranquila, pero no. Sí, seguimos bajo efectos de esta dinámica atmosférica un poquito revuelta que llevamos todo el mes de marzo con ella, y todavía pues nos quedan unos coletazos ahora en abril, ¿no?
Ya, porque de esta borrasca que decía Maldonado que podría o no podría entrar, ¿es que sí, podría o no podría entrar en toda la península o seguro que va a estar en alguna zona?
Básicamente en el oeste peninsular, ¿no? Esa sería, a ver, estamos entre hoy lunes y miércoles bajo los efectos de estos frentes, de estas borrascas que están dejando chaparrones, chubascos, no son continuados, ¿no? Y están afectando, es verdad, prácticamente a toda España, porque también el Mediterráneo en esta primera parte de la Semana Santa se está viendo afectado por algún chaparrón, algún chubasco, y lo va a ser hoy lunes y mañana martes, ¿no? Por tanto, diríamos que hasta el miércoles, tiempo incierto prácticamente en toda España, con lluvias que no son continuas, que podemos ver ratos de sol, incluso temperaturas a mediodía agradables, pero se forma la nube, descarga precipitación, ¿no? Ya. Miércoles y jueves, Alberto, van a ser días de tregua, ¿no? Afortunadamente se va a tranquilizar la atmósfera y luego esa borrasca, que es verdad que está ahí pendiente de confirmación, pero que todo apunta a que se pueda de nuevo formar, se formaría o entraría el viernes y es la que protagonizaría la última parte de la Semana Santa, especialmente en el oeste peninsular, ¿no? Aquí hablamos que la parte mediterránea estaría más libre de esa inestabilidad, prácticamente no recibiría los efectos de esa inestabilidad.
Ahora fíjate, Jorge, que esto que me has descrito de martes, miércoles, de esas ventanas que se abren, que se cierran, creo que es lo que menos le interesa a una hermandad o a una cofradía, ¿verdad?
Para bueno, sí. Mira, yo veo complicado mañana martes por la tarde, hasta las 7, 8 de la tarde, es verdad que los modelos, por ejemplo, especialmente en el Valle del Guadalquivir, están señalando lluvia, ¿no? Bien. Que quizá obligaría a retrasar un poco, no a anular las procesiones de las hermandades previstas, pero sí a lo mejor a retrasar, ¿no? Por tanto, mañana martes, sí que lo señalaba muy bien Maldonado, estar atento al radar porque nos va a ir marcando hora a hora cómo se van a ir produciendo esas precipitaciones y todo apunta que a partir de entre 7 y 8 de la tarde ya entraríamos en un periodo, de tranquilidad meteorológica en esta parte del sur peninsular, ¿no?
Pero Jorge, una pregunta. ¿Cuándo me puedo fiar de lo que me dice el móvil, la aplicación o la página de turno?
Bueno, yo es que, a ver, en eso a muchos amigos y a mis alumnos se lo digo, las aplicaciones de móvil, las que tengo corrientes, yo no las usaría, ¿no? Aquí hay que ir a la fuente oficial. La fuente oficial para nosotros es AEMET, y AEMET nos va dando un registro, incluso horario, de cómo va a evolucionar la situación, nos proporciona las imágenes del radar, o sea que yo iría a este tipo de fuentes, ¿no? Porque es verdad que las aplicaciones no están adaptadas a nuestra geografía, no son de modelos europeos, por así decirlo, y bueno, fallan mucho más, ¿no?
Una pregunta, Jorge, cuando me pone 70, es que el otro día tenía yo una discusión por una cosa que vi en redes sociales con mi padre, que le decía yo, he visto en redes sociales que cuando te pones 70%, no es que haya un 70% de probabilidades de que llueva, sino que llueve efectivamente sobre el 70% del territorio. Y tú no sabes, tú a punto de decirme, fuera de casa, no quiero saber nada más de ti ya.
A ver, cuando marcas 70% es 70% de probabilidad de que llueva, ¿no? Vale, en un punto determinado, ¿sabes? Es decir, yo considero que a partir de un 80, pues ya hay que sí que atender, llevar el paraguas o llevar algún plástico para que cubra los pasos, ¿no? Vale. Hasta un 65-70, bueno, pues hay que ir haciendo el seguimiento prácticamente minutario, horario, a partir del radar, ¿no? Bien. Y yo veo eso, ¿no? En fin, no creo que este año haya que suspender muchas procesiones. Se podrán ajustar horario, retrasar un poco, pero ya te digo, no es una situación como las que vivimos en marzo, de una lluvia continuada e incluso abundante. No vale, se trata de ese tipo de situación. Vale.
Menos mal que no me ha apostado nada, Jorge. Ya decía yo que tenía que escribirte antes. Jorge Alcina, un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos, Alberto.
Ni un lunes santo te vas a coger de vacaciones, Jorge Bustos, de verdad.
¿Qué te parece, tío? Soy un auténtico proletario de las ondas, ¿qué te parece? No, hombre, el miércoles ya inicio una pequeña retirada, un pequeño repliegue, bien merecido, por otro lado, ¿no?
Sí, por supuesto, está claro, joder, llevas desde agosto, ¿no? Sin parar.
Ahí estamos.
Bueno, ¿y qué tratas ahora en mediodía, Cope?
Bueno, hay que hablar de Mario Vargas Llosa, claro. Hay que glosar su figura, su importancia en la historia de las letras españolas, pero también su compromiso intelectual, siempre con la libertad como valor supremo. Y hay gente que intenta dividir la faceta literaria de la faceta política o del compromiso político, ¿no? Y en realidad, si manejas un poco la bibliografía de Vargas y la confrontas con su actividad pública, hay una coherencia moral, intelectual, en torno a la idea de la defensa de la libertad, en torno a la rebeldía frente a la represión o a cualquier forma de abuso de poder. Él tuvo un padre autoritario, violento, el que lo internó en un reformatorio militar, en un país que encima estaba sometido a una dictadura. Y toda esa represión que conoció de niño y de joven y de adolescente prendió en él las ansias de la libertad. Primero por el camino del marxismo, que era lo que estaba de moda en ese tiempo, y cuando se dio cuenta de que el comunismo era igual de totalitario que el fascismo, abrazó el liberalismo como credo personal y arriesgándose a que en el mundillo cultural, donde la izquierda es preponderante, le rebajase su prestigio, su crédito por esa opción ideológica, él siempre fue coherente, defendió la libertad, incluso en el golpe de Estado de Cataluña del 17, ahí estuvo, tomando la palabra, y en cada novela explicando la maquinaria del poder, cómo opera el poder, cómo anula el individuo y qué puede hacer el individuo para rebelarse frente a esa opresión y qué precio pagamos por rebelarnos. Esa es la literatura de Vargas.
Te he leído en El Mundo y bueno, aconsejo a que escuchen, porque entiendo que lo llevarás en, no sé si tu primero o segundo monólogo, pero...
Sí,
no,
será el primer monólogo, sí. Sí, la pieza que he escrito en El Mundo, sí, se titula efectivamente, ahora está en la home del mundo.es, El último patriarca de la libertad literaria, ¿no? Pero esa fue realmente su enseñanza, su legado, que es inmortal, por otro lado.
¿Y entre otras cosas?
Y luego tenemos que hablar de los aranceles. El problema de los aranceles y de esta pausa, que no se sabe si va a ser pausa, a ver lo que aclara Trump esta tarde... sobre el material tecnológico, claro, yo no creo que a sus amigos millonarios de Estados Unidos, de Silicon Valley, les agrade que Trump esté meditando en meter aranceles a todos esos materiales fabricados fuera de Estados Unidos, pero que son básicos para hacer ordenadores o móviles o tabletas. Entonces no sabemos porque 48 horas se ha desdicho de su promesa de pausarlas, ahora matiza que sí los va a imponer, pero no se sabe cuándo. La economía necesita confianza, necesita cálculos fiables a medio o largo plazo, porque así es imposible. Si estos 90 días van a ser así, un vaivén continuo sobre si hay aranceles o no hay aranceles, ¿a qué sector? Bueno, Carlos Cuerpo, el ministro de Economía de España, ya viaja a Washington para hacer de bombero del viaje de su jefe Pedro con Xi Jinping. Porque efectivamente ese viaje ha sentado muy mal en Estados Unidos y ahora va el bombero a apagar el fuego de su jefe. Veremos con qué éxito, ¿no? Vamos a seguir hablando con empresas españolas, con nombre y apellidos, que están sufriendo esa tensión mundial y que se ven afectados por los aranceles en sectores muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, fabricantes de barricas, ¿no? De toneles, claro. Esa materia prima que se hace fuera de Estados Unidos, que se trabaja fuera de Estados Unidos, que se exporta, ¿qué va a pasar con las empresas dedicadas a eso, no?
Yo de todas formas he visto a China muy... Ayer veía la comparecencia que tuvo el ministro de Exteriores, bueno, el homólogo chino, en una comparecencia y en un mensaje en el que le decía a Estados Unidos: queremos ser amigos. Ahora bien, si queréis enemigos, tenéis aquí a uno potente. Claro. O sea, que es decir, que no se van a arrugar.
No se van a arrugar. Los chinos no se van a arrugar. Lo que pasa es que es verdad que los chinos necesitan a los europeos. Ahí tiene un papel clave Europa. Europa es el gran mercado de consumidor del producto chino. Sí, claro, y por ahí Zapatero y Pedro quieren hacer lo que están haciendo, es decir, y seguir cambiando la dependencia de otros mercados por la dependencia, aumentar nuestra dependencia de China. No parece muy sensato depender de una cultura antidemocrática que en cualquier momento, aunque ahora va en son de paz y solo quiere hacer negocio, puede empezar a enseñar otro tipo de ambiciones. No parece lo más sensato y desde luego no parece sensato distinguirse o desmarcarse de la posición negociadora común de la Unión Europea. Ahora hay que ir a todas a una. Y eso es lo que debería estar haciendo nuestro gobierno.
Oye, yo sé que no toca por peso de actualidad, pero algún día en algún avance tendremos que hablar de la deriva de la situación y de los mensajes que manda Podemos. No, es que te digo porque este fin de semana también he visto la comparecencia de Belarra, de Montero y tal. Y, hombre, a uno ya se sorprende de poco desde 2014.
No, pero te aseguro que eso, que parece que caben todos en el chalet de Galapagar, te aseguro que esta especie de mini resurrección de Podemos con las amigas Irene y Yone al frente y Pablo Iglesias entre bambalinas preocupa mucho a la Moncloa. Porque sin ese porcentaje, ponle un 4% de voto en toda España. Solo con eso te cargas para siempre cualquier posibilidad de Pedro Sánchez de revalidar la carambola del 23.
Ya, interesante el crowdfunding de Pablo Iglesias con por la lucha contra el fascismo. Eso, dame 150
mil pavos. Y el negocio familiar, hay que ampliarlo, eso es, sí.
Jorge, te escucho en Mediodía Cope en el monólogo.
Empezamos, Alberto, ahora.
Pues eso, como siempre, me da un momento y se queda con Jorge Bustos en Mediodía Cope. Yo le organizo la mesa y le cuento que mañana a las 6 de la mañana le esperamos aquí, duchadito, planchadito y con colonia. Hasta mañana, guarde cuidado.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en X @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta Semana Santa, como EVEGO, puedes hacer esa escapadita y seguir ahorrando.
O sea, que si me cruzo el país entero para cenar pulpo en un hotel lujoso, ¿ahorro?
Sí, porque como EVEGO y sus marcas colaboradoras, ahorras hasta 400 euros al año en tus repostajes. Válido en estaciones Cepsa y Moeve. Consulta condiciones en moeve.es.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es una cita imprescindible para los devotos de la Semana Santa madrileña, la procesión de las siete palabras del Santísimo Cristo del Camino y María Madre de las Delicias, una invitación a reflexionar sobre los últimos momentos de la vida de Cristo representados en las siete palabras que pronunció durante su muerte en la cruz. Si el tiempo lo permite, que parece que sí, tiene prevista su salida procesional este lunes santo a las 8 de la tarde desde la parroquia Nuestra Señora de las Delicias en el Paseo de las Delicias número 61. Jorge Bermejo es el hermano mayor de esta cofradía, que es bastante reciente, ¿eh? Se fundó en el año 1999. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días o bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, da un poquito lo mismo, Jorge.
Estamos ahí en el límite.
Oye, me imagino que estáis ahí dando los últimos retoques. ¿Está todo listo ya?
No, todavía no. Estamos acabando de engalanar el paso con la imagen.
Qué bonito. ¿Y qué estáis haciendo ahora mismo, Jorge? Cuéntanos.
Pues ahora mismo estamos decorando todo el paso con los motivos florales que vamos a colocar.
Claro,
y cómo son y luego esas... habrá que colocar los faldones, los respiraderos. Claro. Nos queda mucho trabajo todavía hasta las 8 de la tarde.
Ajá. Oye, cuéntanos un poquito de esta procesión, de vuestra cofradía. ¿Qué representan estas imágenes?
Solo sacamos la imagen del Cristo del Camino. De la Virgen de las Delicias todavía no tenemos imagen. En un futuro, esperemos que no muy lejano, tendremos también una imagen de ella. Y hasta ahora lo que hacemos es sacar un estandarte de la Virgen de las Delicias, claro, junto con el paso.
Ajá. Y háblanos de este Santísimo Cristo del Camino.
Pues mira, la imagen que sacamos en el paso es una imagen anónima donada a la parroquia. Cuando pues en los primeros años de la parroquia de las Delicias. Es una parroquia que se funda para dar asistencia religiosa a las personas que trabajaban en el ferrocarril y de ahí lo de llamarle el Cristo del Camino. Durante el año está sostenido por unos raíles del tren en la parroquia para la veneración de los fieles y hoy lo sacamos en un paso muy sencillito con 12 cargadores, con un paso mixto y con la mayor ilusión del mundo, porque todos los años nos vemos cada vez más arropados por la gente del barrio.
Claro, porque recorre prácticamente todo el barrio de las Delicias, ¿no?
Sí, vamos por el Paseo de las Delicias, la calle Cáceres, subimos Batalla del Salado, donde entramos dentro del acuartelamiento de la Guardia Civil y hacemos una estación de penitencia. Pues haciendo un homenaje a los caídos de la Guardia Civil.
Bueno, ya estáis.
Y después.
¿Sí?
Sí.
No, dime.
y después solemos subir a la calle Ferrocarril y volver a la parroquia, pero este año con las obras que están haciendo en la calle Ferrocarril volveremos por la calle Ciudad Real.
Ah, muy bien. Venga, pues queda dicho, Jorge. Y pendientes del cielo, imagino, claro. No va a llover, ¿eh? Que lo sepas.
Siempre estamos pendientes, pero bueno, tenemos claro que no va a llover.
Claro que no.
Que
claro
no va a llover no. Y siempre nos acompaña San Isidro, que para esto de la lluvia tiene mano.
Jorge Bermejo, gracias, hermano mayor de esta cofradía que se fundó muy reciente, en el año 1999, sí. Y la procesión de las siete palabras del Santísimo Cristo del Camino, que no hay que perderse. Que salga todo
muchísimas
muy bien.
Gracias.
Adiós.
A vosotros. Gracias. Adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Autohero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en Autohero.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción. Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Plan Renove en ensueños. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensueños.com.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacolla con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato en lavacolla.com. Desde hace 20 años con toda confianza.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ahora rebaño como un gato lo que hace años rechacé.
Mantener una dieta saludable rica en alimentos de origen vegetal con una ingesta baja o moderada de alimentos saludables de origen animal y de alimentos ultraprocesados se asocia, fíjate, con una mayor probabilidad de tener un envejecimiento saludable, es decir, llegar a los 70 años sin enfermedades crónicas graves y con una salud cognitiva, física y mental óptima. Vamos a comentar esta noticia con Ignacio Vivanco, ya sabes que él es director comercial de Nara Seguros, una compañía especialista en seguros de salud, vida y ahorro. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, no sé si tienes que añadir alguna clave más, ¿eh?, para llegar así de estupendos a los 70 años.
Bueno, yo coincido, ¿no?, con lo que dice esta noticia, y es que la menor ingesta de alimentos ultraprocesados pues está ya demostrado que se asocia con una mayor probabilidad de envejecimiento saludable, ¿no? Yo sí que añadiría que a esos hábitos saludables el poder tener al lado un apoyo como es el de un seguro privado, como el que ofrecemos desde Nara Seguros, al que acudir ante cualquier contratiempo que pueda surgir, incluso con la posibilidad de tener un especialista, sí, a tu alcance y de forma rápida, pues añade prevención y diagnóstico pronto, que es lo ideal, ¿no? Para ello ya sabéis que desde Nara Seguros contamos con planes personalizados, ¿no?, para todas las edades y especialmente para nuestros mayores de 60 que les afecta esta noticia.
Efectivamente, estás hablando de vuestro producto estrella Nara Senior, ¿verdad?
Nara Senior, que es el seguro de salud para mayores de 60 años con acceso rápido a todos los especialistas médicos y pensado en cada detalle para que puedan tenerlo acorde a sus necesidades.
Bueno, pues dinos más detalles, claro que sí, de este Nara Senior.
Pues mira, Nara Senior, que tan solo cuesta 22,50 € al mes para mayores de 60 años, como digo, sin límite de edad en la contratación y sin cuestionario médico para poderlo contratar. Tiene acceso ilimitado y sin copago a medicina general y enfermería, 3 consultas gratuitas a médicos especialistas, una mamografía o ecografía prostática incluida durante un año, en cada año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis e ilimitado, sin necesidad de cita previa con cualquier especialista, atención médica de urgencia 24/7, telefarmacia, segunda opinión médica internacional.